Recibimos a la senadora socialista Mónica Xavier. Menos mal que está atento Pereira. ¿Cómo le va, senadora?
Muy bien, un gusto estar con ustedes.
Dijo qué temprano que llegó, dijo usted, ¿no? A las 8 de la mañana llegamos antes de tiempo, ¿no? Me olvidé de los minutos. ¿Cómo anda?
Bien, bien, de bien.
¿Ya tiene candidato para las elecciones del año próximo? ¿Ya está?
No, todavía no está, está estando.
Pero usted tiene candidato. Está
estando, está estando. Sí, yo creo que hay un buen candidato. Pero vamos por partes. Me parece que es importante los tiempos y las formas. No da lo mismo. Son tiempos de aproximar propuestas para el programa. El Frente tiene un programa único y el Frente es una coalición y movimiento. Así que hace su programa durante todo el año previo a la elección. Lo hace de manera participativa e interactiva. Y estamos en ese trabajo que no es sencillo. Tenemos 37 unidades programáticas trabajando y después hay que hacer la síntesis. Y en la síntesis hay que trabajar mucho. En particular porque un cuarto periodo consecutivo de gobierno requiere no solo de profundizar lo hecho hasta ahora, sino de nuevos desafíos. Nadie seduce en una elección si se va a hacer más de lo mismo, ¿verdad? Aunque sea bueno lo mismo y aunque haya que tener eso firme para poder acometer nuevos horizontes. Entonces estamos en ese trabajo. Y se solapa, porque ya son los tiempos, este segundo semestre hay que trabajarlo con la candidatura que pueda encarnar ese programa. Y bueno, para nosotros los socialistas todavía no hemos definido la fecha de la instancia orgánica, que va a ser una dirección nacional, pero tenemos un compañero con un importante reconocimiento en la sociedad que lo ha acumulado a lo largo de décadas, ¿no? O sea, Daniel Martínez ha sido un dirigente gremial de la Federación ANCAP, luego ha tenido responsabilidades institucionales de gobierno o de gobiernos nacional y departamental, y ha tenido una característica que me parece que es bien, bien destacable, y él lo balancea muy equilibradamente y muy disciplinadamente, diría yo, lo institucional con la conexión con la gente, ¿no? Tiene eso como parte de su semanal actividad.
Ahora, el Partido Socialista ha revelado en más de una ocasión tener dos corrientes dentro, ¿no? De hecho, el TLC con Chile estuvo dividido, ¿no? 12-10 salió en el Partido Socialista la votación, ¿no? Del TLC. Sí. Es probable que haya compañeros del Partido Socialista que no entiendan y que haya una pugna, digamos, o haya divergencias acerca de que el candidato pueda ser Daniel Martínez.
No es lo que venimos viendo. A ver, hay temas que nos dividen, sí. Yo he dicho, soy la secretaria general que aceptó esa responsabilidad, además de la confianza que los compañeros me confirieron para buscar síntesis, para buscar unidad. Pero hay temas que hay dos visiones. Y se saldan democráticamente después de mucho debate. Yo creo que la candidatura de Daniel es una candidatura que unifica. Como digo, hay instancias aún pendientes, pero creo que no hay duda. Si lo que buscamos es un candidato ideal, creo que en ninguna ocasión lo ha habido, ¿verdad? En la izquierda, Sereñi tuvo sus detractores, más allá de su liderazgo indiscutible. Vázquez tampoco concitó la unanimidad y sin embargo fue un primer presidente con un respaldo amplísimo en el Frente Amplio y en los votantes. Creo que hay que a veces bajar un poco las expectativas, ¿no? Todos somos de carne y hueso con aciertos y errores. Pero creo que es el mejor candidato en función de que es otra generación, lo que constituyó un triángulo de virtud imbatible, Vázquez, Mujica, Astori, durante prácticamente, no sé, son dos décadas de los más populares políticos, los tres de nuestra fuerza política, también se constituye en una resistencia, porque ¿quién llega a la vara tan alta después, no? Y bueno, yo creo en particular que hay que ser amplios, que todo el que quiera y tenga respaldo para presentarse tiene que ir al Congreso del Frente y que no hay ni seguros de antemano ni excluidos de antemano.
¿Logró tener una lectura clara de todas lo que han sido las declaraciones de Mujica de las últimas semanas sobre candidatos, sobre nombres, sobre qué va a ser, qué no va a ser? ¿Logró, digamos, despejar el humo de todo el aire?
Creo que hay una profunda preocupación por justamente lograr una alternativa que seduzca en materia de candidaturas. Y bueno, seguramente lo que hay es una diferencia de cómo enfocarlo, ¿verdad? En tiempos y en espacios. Yo me queda claro que no son por culto al secretismo que hay que manejar los nombres con determinados reservas por el momento, sino porque hay que consultar a las orgánicas, y la estructura del Frente es una estructura sumamente compleja, en donde más de 30 grupos conformamos la coalición, y además está el otro 50% que es la estructura de base. Entonces, si todos quisiéramos nuestro candidato, bueno, sería imposible ponerse de acuerdo. Siempre uno encuentra en alguien propio o alguien de otro sector o movimiento el referente para la instancia adecuada, ¿no? Entonces yo creo que hay preocupación por justamente hacer una oferta que enamore, que seduzca, que lleve adelante y profundice el proyecto.
¿Y Murro está fuera de concurso? ¿Cómo lo ve, digo, el punto de vista constitucional? ¿Cree que hay un margen para que Murro pueda competir realmente?
Creo que es discutible y que no es sencilla la labor que tiene la Corte Electoral de resolverlo. ¿Por qué? Porque aunque uno lea la letra y parezca claro, hay un hecho, y es que los directores, esos que la letra dice que no podrían presentarse a ninguna candidatura, porque no es el ejercicio, es la candidatura lo que prevé la Constitución y teóricamente lo inhabilita. Y entonces, ¿cómo entendemos que los directores del BPS hayan sido reelectos? Porque no excluye la reelección dentro del propio organismo, sino que es genérico para todo organismo. Entonces,
pero no es empezar una carrera ya con cuestionamientos, bueno, digamos, válidos desde el punto de vista constitucional.
Eso es otro tema.
¿Es oportuno políticamente?
Yo creo que nunca cuando existe una situación de estas es la más es la situación ideal, pero me parece que amerita la polémica y amerita que podamos saldar esto, porque la realidad es esa, ¿no? Uh-huh. Hay directores que han sido reelectos y no funcionó. Entonces, ¿cuál es el alcance de eso? ¿Es realmente todo un periodo como de la letra parece desprenderse?
Sí, la filosofía sería distinta, que no fueran que no habría impedimentos para que siguieran la gestión del BPS y no fuera la actividad política para usufructuar eventuales prestigios, ¿no?
Exacto, la letra no lo dice. Estamos buscando antecedentes, más allá de lo que corresponde según la propia Constitución en el 202, inciso 3, a la Corte Electoral, para ver cómo se discutió en esa oportunidad, ¿no? Y un detalle que yo creo, la fórmula tiene que ser paritaria.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente. Y ¿por? Creo que por derecho, por profundizar democráticamente la participación del 52% de la población, que creo que importa mucho.
O sea, no funciona aquello de los mejores,
sí,
para,
claro,
el cargo.
¿Y porque las mujeres no son mejores a veces?
Sí, claro, pero de primera decir tiene que haber una mujer es como decir que no puede haber un hombre que sea mejor que la mujer que van a poner ahí, porque ya está decidido de antemano.
La realidad es como es, uno la puede interpretar de diferente manera, pero los hechos son claros. En Uruguay, que votó por primera vez, aunque haya sido una consulta, no una elección nacional, en 1927... no ha llegado ninguna mujer a conformar una opción de gobierno en el primer lugar como candidata a presidenta. Y bueno, los saltos se dan a veces con cuestiones más disruptivas, y creo que hay una dificultad en reconocer que incluso podría ser la candidatura a la presidencia, porque siempre se dice, si la mujer va, va de vice, ¿no? Entonces, para un país como el nuestro, que ha avanzado tanto en reconocimiento de derechos, la verdad que mantener el obstáculo, a veces invisible, ya está. Y el Frente Amplio en el 2008, en un congreso, planteó la necesidad de tender hacia la paridad, y en un plenario, que es su máximo órgano de dirección, discutiendo estrategia, también vio la necesidad de incorporar de manera paritaria hombres y mujeres en las responsabilidades y en los lugares donde las cosas se deciden para todas y todos.
Senadora, ¿cómo se para el Frente Amplio frente a la situación de Venezuela, frente a la situación de Nicaragua? ¿Cómo entender la actitud que ha tenido Remisa en algunos casos para condenar lo que es la agresión, la represión, la muerte, la situación social? ¿Cómo entender, si uno mira la historia de la izquierda de este país y del Frente Amplio, que tenga esta postura tan vacilante?
Y bueno, hay mucha discusión, efectivamente. Pensar cómo la izquierda y sectores democráticos tenían la ilusión y la esperanza en el 79 de que finalmente el Tacho Somoza, después de 40 años de dictadura, saliera a mano de gente que estaba realmente imbuida de las mejores ideas de libertarias, y ver que uno de esos hombres y una de esas mujeres hoy están al frente de violación de derechos humanos es realmente difícil. Yo no digo que sea una tarea ni sencilla ni que no sea una tarea muy dolorosa, ¿no? Porque es la traición a las ideas que en particular la izquierda uruguaya abrazó en Nicaragua. Creo que lo que queda claro es que en el Senado de la República los principales referentes de los sectores del Frente impulsamos una condena clara, y que eso no se corresponde con lo que surgió del Foro de San Pablo. En el Foro de San Pablo la visión fue otra, por más que los frenteamplistas intentaron modificar. Pero la mecánica es una mecánica de consenso, si el tema de Nicaragua iba en el bloque de otras resoluciones finales. Se está analizando la situación. Yo creo que en organismos de esa naturaleza, internacionales, sean mundiales o regionales, uno muchas veces se enfrenta a resoluciones que no lo representan. Trabaja para mejorarlas, pero finalmente puede o no sentirse representado. En este caso, yo creo que el posicionamiento, no por ser parte de quienes impulsamos la resolución en el Senado, sino porque creo que es el sentir de los frenteamplistas, hay condena a lo que está ocurriendo en Nicaragua. En el caso del Partido Socialista, nosotros, muy pocas semanas después de esta importante represión que comenzó el 18 de abril, tuvimos referencias de condena en un espacio de redes de partidos políticos que integramos, la Alianza Progresista, y también en nuestra dirección nacional. Es un tema que ya lo veníamos viendo, ¿no? O sea, el detonante es la represión del 18 de abril, pero muchos ya cuestionábamos un régimen en donde, bueno, notoriamente el nepotismo es parte de su forma de gobernar, y además una importante tarea de eliminar toda oposición, ¿no?
¿Venezuela?
Y Venezuela con enorme preocupación. Ahí no ha habido el mismo posicionamiento, si uno quiere comparar con Nicaragua. Hay una realidad también diferente, ¿no? En Venezuela ni el oficialismo ni la oposición tienen mucha unidad, o más bien la oposición no constituye una verdadera alternativa. Habráse visto que en la elección hubo un candidato y el resto de la oposición no quiso participar.
Perdón, senador, pero la oposición no está en juego, digamos, o sea, no está en la discusión.
Bueno, hay que encontrar una alternativa, no está, también, ¿no? Bueno, país lo que ha hecho, y yo creo que...
Yo miré los pronunciamientos del Frente, ¿no? Respecto de... Y un régimen que yo siempre lo comparo con el Pachecato, ¿no? Con la izquierda decía, hay una democracia que era formal, ¿no? Uh-huh. Le decían el Pachecato, que parece es muy parecido a lo que está pasando en Venezuela, por decir de alguna manera.
Con derivaciones autoritarias, sin duda, Y el gobierno lo que ha hecho, y yo creo que inteligentemente, frente a ese panorama, porque uno puede condenar la actuación, y el gobierno lo ha hecho en función del propio Mercosur en su momento, y la fuerza política tuvo actitudes diferentes. En el caso del Partido Socialista, respaldamos lo que hizo el gobierno en su momento, pero otras fuerzas del frente no lo han hecho. Creo que con la preocupación que existe en todos, hay también una forma de enfocar el tema, pretendiendo de alguna manera no favorecer a lo que es, sin lugar a dudas, la actuación de Estados Unidos y de las fuerzas imperiales, que no son exclusivamente Estados Unidos, ¿no? Lo que representa Venezuela de riqueza en su subsuelo para otros intereses imperiales es sin duda importante. Yo creo que hay que dejar muy en claro que el socialismo del siglo XXI es un socialismo con libertad. No existe la posibilidad de hipotecar la libertad en función del desarrollo económico, social, que en este caso tampoco existe, ni viceversa. Y bueno, los ejemplos quedaron claros, ¿no? El muro cayó, la Unión Soviética cayó, y no se puede, en función de determinados postulados económicos, a veces, o sociales, reducir la libertad. Y eso hay que condenarlo.
Senador, le cambio de tema. ¿Se acuerda de un poema de Milton Esquinca, Exhortación a los Jóvenes? ¿Se acuerda? Sí, le cito una parte, como empezaba, estaba en un cassette de Alfredo Zitarrosa, sí. ¿No? Que decía, me dijeron que enrollaste la bandera del frente, no como quien la guarda hasta el próximo acto, sino casi como quien está arriando una bandera. Y sigue, el poema venía a cuento en ese momento a que el Frente no había ganado la elección al municipio y demás, y hace apelación al sentimiento del Frente Amplista genuino, de la historia y demás. ¿Usted no siente que hay muchos Frente Amplistas que han arriado la bandera de este Frente Amplio? Que están decepcionados por la corrupción, por el amiguismo en algunos casos, por priorizar el mantenimiento de los cargos y no tanto la gestión. ¿Cómo ve el tema del Frente Amplista? Usted que hacía hace un rato apelación a partido y movimiento, esa parte del movimiento, que está partidizado, bueno, tiene otro encuadre político.
Bueno, yo creo que siempre en una organización política hay que estar renovando los compromisos, ¿no? Y que las desviaciones que pueden ocurrir cuando se es gobierno, en partidos de derecha, pero inaceptable sería para partidos de izquierda, es despegarse de su base social, sea su militancia política o sus votantes, y no recrear lo que se está haciendo desde el gobierno con la gente. Queda claro que en Uruguay la máxima le ocurrió al Partido Colorado, ¿no? Un partido institucional que ganó elecciones más de 100 años y que luego terminó, después de una crisis, reducido al 10% el respaldo electoral. Pero para un partido o una coalición de izquierda, yo no admito el que no tengamos permanentemente el ida y vuelta. Y en ese ida y vuelta hay que poder escuchar, y hay que poder escuchar lo que no nos gusta, ¿no? A los humanos en general nos gusta más acercarnos a quien nos va a decir que todo va bien. Es una práctica permanente. Yo no me enojo cuando la fuerza política piensa diferente al gobierno. Yo no me enojo cuando hay movilizaciones sociales, y exhorto siempre a que no criminalicemos la protesta social. Cosa es cuando la protesta social tiene intereses desestabilizadores, ¿no? Nadie se chupa el dedo. Pero cuando se reclama por mejor salario para los educadores, por suerte. Capaz que la respuesta es frustrante, porque no hay, ¿tá? Pero yo quiero una sociedad que siga siendo participativa, con partidos que son partidos políticos, que son tan esenciales a la democracia uruguaya, también fortalecidos.
Ahora, todos los Frente Amplistas, perdón.
Ahí hay gente decepcionada.
Todos los Frente Amplistas que votaron, ¿no? La fórmula, votaron a CENDIC. ¿Usted no cree que están decepcionados con lo que ocurrió con CENDIC?
Por supuesto, no cabe ninguna duda. Y los socialistas no hemos sido por todos comprendidos, en primer término por el grupo de Raúl CENDIC, cuando hemos dicho, nos pudo tocar a cualquier otro. Pero cuando hay estos errores, hay que poder ser severos, fraternos pero severos, y no pensar que porque tenemos que ser fraternos tenemos que ser menos severos en la sanción.
Se cayeron unos cuantos mitos con la llegada de la izquierda y el gobierno. Uno es este, ¿no? Que sigue estando flotando, porque usted recién los partidos de derecha no tienen que ser transparentes, pero no lo admito en uno de izquierda. Mm. No, como que la izquierda
tiene
una responsabilidad mayor, cuando en realidad no tiene una responsabilidad mayor, porque todos los seres humanos, cuando asumen un cargo de este tipo, tienen la responsabilidad de ser honestos. No importa si son de derecha o son de izquierda, tienen que ser honestos, pero la izquierda sigue pensando que si sos de izquierda tenés que ser más bueno. A mí me parece
que tenés que serlo.
Más bueno que el de derecha, ¿por qué?
Bueno,
hay una genética que viene.
No se trata de eso, se trata de una ideología en donde, si el postulado es que la justicia social sea el norte y la igualdad.
Otra cosa.
Una actitud ante la vida que no es dislocable.
Estamos hablando de honestidad. ¿Usted dice que derecha significa deshonestidad?
No.
Por eso, entonces. No,
pero son otros principios.
La honestidad es exigible tanto para la derecha como para la izquierda. Pero nos lleva a otro punto, digamos, ¿no? También en el ejercicio de otro tipo de políticas, como por ejemplo, lo ha venido diciendo el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de que durante muchos años la izquierda pensaba que combatiendo la pobreza se solucionaban los problemas de violencia, y eso no es así, no es así tan lineal, digamos, es importante combatir la pobreza para que estas cosas ocurran menos o ocurran con menos violencia. Pero se han caído un montón de mitos con la izquierda en el poder. ¿Qué tiene para ofrecer en un cuarto gobierno la izquierda? Ya tuvo izquierda, tuvo más izquierda, tuvo menos izquierda. El presidente de la República ha hablado de una renovación ideológica, que yo lo hablé personalmente con él. Renovación ideológica, le dije, ¿qué significa ir hacia el centro? Sí, por supuesto. Yo quisiera un Frente Amplio más de centro, me dijo el presidente Tabaré Vázquez. Entonces, ¿qué podemos esperar de un nuevo gobierno de la izquierda?
Uh-huh. Deme tiempo para la respuesta. La pregunta es compleja. Pero hay muchos componentes. Otros de los mitos que se cayeron es que no se podía distribuir si primero había que crecer y después había que distribuir. Y me parece que es clave, porque nosotros hemos centrado mucho en la pobreza y no tanto en la desigualdad. Y la desigualdad es una matriz de conflicto del que, a ver, insisto, el conflicto puede hacer avanzar, pero también el conflicto puede fracturar innecesariamente un tejido social. Entonces yo creo que hay más igualdad para ofrecer, hay más posibilidades. Que la pobreza haya bajado a menos de 2 dígitos... es fantástico. Ahora, a mí me interpela política y éticamente ver el nivel de pobreza que aún persiste en la niñez, en la adolescencia y en sectores vulnerados. Ayer hacíamos una actividad con los afrodescendientes de este país, que son entre un 8 y un 13%, y hay allí una concentración que requiere otra política, políticas universales con sensibilidades especiales.
Senadora, pero después de tres gobiernos, las políticas, los dineros que se vuelcan a políticas sociales triplican, sí, en los adultos lo que reciben los niños.
Sí, y somos una sociedad demográficamente que alimenta eso y que ve como una contradicción insoslayable el que el adulto reciba menos que el niño.
Pero si usted hace foco, yo le pregunté qué tenía para ofrecer y usted está haciendo foco en el tema de desigualdad y en el tema social. Se agotó. Hay un modelo, hay gente que ya lo empieza a decir, con más o menos énfasis. Se agotó un modelo de lucha, de política social.
No se puede hacer siempre lo mismo. Las condiciones van cambiando. Y entonces aquello que era un rescate con políticas focales para sacar a la gente, no solo la que estaba así generación tras generación en la peor situación, sino al que había caído producto de la crisis del 2002 y que era rescatable rápidamente.
Relativamente fácil porque era repartir dinero.
Bueno, pero generar empleo decisión, también, ¿no?
Es una decisión política, pero ver, con dinero, usted reparte dinero, la persona sube de la línea de pobreza y con eso ya está, con repartir dinero. Ahora,
si había caído recientemente.
Y si no había caído también. Lo que pasa es que esa persona, en la estadística, salió de la pobreza, pero culturalmente sigue siendo una persona...
Digamos, hay de todo, carencia, hay, ¿no?, de todo, porque efectivamente un porcentaje es de personas que ya tenían un nivel de exclusión, incluso en generaciones anteriores, y otros que no. Pero llegamos al núcleo más duro de la exclusión. Entonces hay una segmentación territorial y hay que empezar a combinar cosas entre las políticas universales y las sectoriales, porque ¿qué hacemos? ¿Consolidamos solo en la periferia metropolitana la pobreza y llevamos todo para allá y vaciamos las ciudades? No, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que poder darle una interseccionalidad a las políticas que no son las del principio, son otras, son nuevas generaciones de políticas. En eso estoy de acuerdo. Se agotan porque se alcanzan determinados objetivos y no se logran otros porque hay que implementarlos.
Tenemos que ir a un corte, pero les dejo planteado esto. Esto que usted acaba de decir confirma una cosa que yo vengo sosteniendo hace tiempo, y es que la clase media ha desaparecido del discurso de la izquierda.
Vamos a pluralizar.
La clase media, que culturalmente sabemos lo que representa en Uruguay, que no tiene que ver con una cuestión económica meramente, yo siento que ha desaparecido del discurso de la izquierda y que es un flanco débil que le puede costar.
Vamos. Enseguida nos contesta la senadora Mónica Xavier.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más comunicación, más contenidos. Siempre Sarandí.
Última y cortita parte de este diálogo con la senadora Mónica Xavier, secretaria general, que quedaba pendiente allí una respuesta, ¿no? Sí, referida al tema de las clases medias.
Una parte de la respuesta. Yo creo que efectivamente cuando muchos millones de personas en Latinoamérica salieron de la pobreza, también ocurrió en nuestro país, en la escala de nuestra población, hay expectativas que hay que dar satisfacción. Y yo creo que la propuesta va por el lado de servicios públicos de calidad, integradores, que para nuestro país es fundamental. La gente quiere tener la mejor calidad en la educación, la mejor calidad en la salud, la mejor calidad en la seguridad, y todo eso es una construcción que hay que seguirla trabajando con mucha profundidad. Y creo que el hábitat también es fundamental. Entonces, hay muchas cosas que se deben seguir profundizando en la labor sin descuidar las cuestiones éticas. Y a mí me parece que en eso seguimos teniendo la necesidad de ser diametralmente claros y saber que a la izquierda se le pide más, y está muy bien que se le pida más. Y está muy bien que la izquierda siga levantando la bandera de que puede hacer las cosas de una manera diferente y mucho más justas.
Se da por...
Y bueno, sí.
Es un votante difícil.
Senadora, desde la oposición se dice que le están sobrando cerca de 500 días a esta administración, que no hay agenda, que no hay actividad de gobierno clara, categórica, que apunte a las necesidades que tiene el país. ¿Qué le responde eso?
Me parece realmente de vida paralela, de realidad paralela, porque... El gobierno en Uruguay ha desplegado en este periodo una intensísima labor internacional en un mundo lleno de incertidumbres, donde nadie es lo que estaba haciendo hasta ahora, donde tenemos un Estados Unidos proteccionista, una China que alienta el libre mercado, y una realidad regional complejísima, donde Uruguay desacopla su economía, pero eso no quiere decir que esté acorazado, ¿no? Sabemos lo que puede seguir significando el que los dos grandes de nuestros costados sigan complicados como están. Y la verdad que tienen un panorama bastante desalentador, político, institucional, social, económico. Entonces, yo creo que no quiero ni imaginarme un gobierno de derecha en este país dando respuesta a todas esas aguas procelosas, ¿no? Entonces, empezando por ese contexto, siguiendo por las respuestas insuficientes. El campo se sigue quejando, eso que no es nada homogéneo, el campo, para el cual hubo 22 respuestas. Ahora, claro, hay contradicciones, por supuesto. Miren, la bancada oficialista discutió con todas las gremiales si las medidas tenían que ir principalmente dirigidos a las grandes corporaciones o a los pequeños. Y la tuvimos la discusión en todos los sectores del campo. ¿Por qué? Porque obviamente el argumento de los grandes es, si nos apoyan a nosotros, somos los que dinamizamos la economía. Y el argumento del gobierno es, si no apoyo a los chiquitos desaparecen. Y no hay economía solo en manos de los grandes, sino que hay una realidad de un tejido social y económico necesario de sustentar. Entonces, esas confrontaciones que son ideológicas y que no hay que tener temor a decir que hay concepciones en pugna y que las sociedades se desarrollan cuando esas contradicciones las hacen avanzar.
Se imagina, y esta es la última, por lo menos de mi parte, un cuarto gobierno del Frente Amplio sin mayorías parlamentarias.
Sí, claro. Sí, sí, y las hemos tenido. Y es ¿cuándo? Una dificultad. Y cuando no tuvimos días. El voto 50.
Bueno, 15 días fue.
Bueno, pero primero, creo que hay que tener mucho más debate interno. ¿Tá? Los votos se consiguen. Y yo soy legisladora de las dos instancias, del oficialismo con mayoría parlamentaria y de la oposición con fuerza, pero sin la mayoría. Uh-huh. Y lo que hay es que tejer permanentemente. Entonces, cuando dicen, bueno, ¿y cuánto lleva de tiempo esto en el Parlamento? Y sí, en el Parlamento están todas las representaciones. Lo que importa es tejer acuerdos.
Y el partido no se va a ayornar, no va a cambiar esa en madañada interna que tiene, de que la gente que votó o que recibió los votos decide una cosa en el Parlamento y la estructura partidaria con una lógica militantista decide otra cosa a la que decidió el gobierno, y tenemos un partido y un gobierno enfrentados por esa estructura interna que tiene el Frente. ¿No hay que renovar esa estructura interna del Frente?
Yo creo que hay que discutir algunas cosas, pero no va por el lado de decir, bueno, entonces somos solo coalición y ya no somos movimiento, porque el movimiento dificulta. Como dije, no me complica el que a veces el partido dé una visión diferenciada, tironee del gobierno, que es gobierno de todos, y son los juegos democráticos. La total correspondencia entre partido, gobierno y bancada esconde dificultades para procesar las diferencias que por suerte existen.
Si Daniel Martínez no fuera candidato, ¿se imagina con otro candidato como compañera de fórmula?
Ah, vio que pone ya una mujer segunda, ¿no?
Ah, sí, claro. No. Creo que es así. Sí, Daniel Martínez, Carolina Cose. Otro candidato, Mónica Xavier. ¿Cómo se, no, ¿lo ha analizado? ¿Lo ha pensado?
Bueno, es una propuesta que tiene alguna gente hace un tiempo, pero no. Hoy el tiempo es el tiempo de Daniel y yo creo que efectivamente por ahí pueden ir.
Pero si hubiera internas con competencia y si Mujica finalmente compite, a pesar de que él dice que no, pero hay quien dice que sí, que tal vez podría darse esa posibilidad, ¿no?
Los nombres van a estar y democráticamente la gente va a elegir.
Gracias, senador. Ha sido un gusto, ¿eh?
Lo mismo digo. Gracias.